Teníamos muchas ganas de invitarla a nuestro programa, pero anda de aquí para allá, anda, qué bonito, de jardín en jardín. Rosa Feño, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Concha. Fenomenal.
¿De qué jardín vienes? ¿En qué jardines te has metido este verano?
Bueno, pues he estado en los Países Bajos, en Eindhoven, visitando un jardín de Piet Oudulf, que ahora mismo es la persona más conocida de jardines naturalistas. Y que está revolucionando la forma en la que hacemos jardines.
Desde luego que es un bonito trabajo el tuyo, porque Rosa Feño, con esta confianza que me caracteriza hablando con nuestros invitados, Rosa Feño es paisajista. Y muchos se preguntarán, bueno, es un nombre muy rimbombante, pero ¿cuál es el trabajo de un paisajista? Y lo más importante, ¿dónde se forma?
Bueno, el trabajo de un paisajista es principalmente concebir algo que todavía no existe. Es soñar, es ver un espacio y crear un lugar que pueda servir, por ejemplo, para el bienestar, para fomentar la salud, para sentirse mejor. Y para no solo eso, sino además crear servicios ecosistémicos, como son los de regulación o los culturales, y son unos servicios que nos proporcionan, por ejemplo, un medio ambiente más, más sano, ¿no? Que últimamente con lo del cambio climático lo estamos pasando un poquito mal.
Y luego hablaremos de ello, de los efectos y las consecuencias del calentamiento global, por ende el cambio climático, y aquí en la costa donde estamos. Te veía antes observar el jardín que tenemos, un jardín público, que es muy lindo y suele estar bastante bien cuidado debajo de la radio, para que ustedes se ubiquen, el que está justo enfrente, la zona verde pública que hay entre la radio, Onda Cero Radio, y el Palacio de Congresos. Es una pena, porque claro, el césped no se puede regar, o solo a determinadas horas, por imposición de del decreto de sequía, y está pues una pena. Luego hablaremos de esa cuestión, pero ¿dónde se forma un paisajista, Rosa, en tu caso?
Bueno, en mi caso, yo desde pequeña viví en el campo, entonces yo creo que ahí empezó mi formación, con la observación de la naturaleza, eso por un lado. Luego están las lecturas, hay muchas lecturas, yo soy muy autodidacta, porque mi profesión comenzó por otros derroteros, ¿no? Yo llegué al paisajismo ya haciendo un máster de jardines históricos y de servicios ecosistémicos de la infraestructura verde, y ha habido mucha lectura, mucho viaje, mucha observación y mucho estudio, ¿no? Antes de poder hacer un jardín.
Y sobre todo tener esa sensibilidad hacia la naturaleza. ¿Qué diferencia a los jardines, Rosa?
Bueno, podemos hablar de una tipología de jardines según el uso que le vayamos a dar o según la categoría.
Aprendamos contigo, entonces.
Vamos a ver varias categorías. Empezamos por los jardines botánicos. Porque gracias a ellos se conserva la flora que conocemos hoy en día. Son jardines que investigan, educan y conservan esa diversidad vegetal y fúngica que tenemos en nuestro país, por ejemplo, o en cualquier otro país del mundo. Hay una labor muy importante de divulgación que realizan estos jardines botánicos para que los ciudadanos podamos acercarnos a la naturaleza y sepamos cuál es nuestro patrimonio natural. Hay herbarios, bancos de germoplasma en los que se cataloga y se conserva, y también talleres o publicaciones que pueden ser trimestrales o anuales, que nos están informando de cuáles son los beneficios de las plantas.
Vamos a los ejemplos prácticos. Un jardín botánico como el jardín botánico, antes citaba la capital, a Málaga, como el jardín botánico de Málaga, o más próximo a nosotros, aquí mismo en la costa, tenemos el orquidario de Estepona, ¿no?
Sí, pero ese no es un jardín botánico precisamente, porque es un jardín que llamo yo de especialización, en el que hay una espléndida colección de más de 1.300
centrados
especies
en una especie, ¿no?,
de orquídeas, ajá, además de planta subtropical que la acompaña, uh-huh, pero no llega a ser un jardín botánico porque le falta esa parte de conservación, divulgación de la que hemos hablado antes,
ajá,
¿no?
Ajá. ¿Qué otros tipos de jardines tenemos?
Bueno, si queremos hablar de jardines botánicos en concreto, ya con ejemplos, podemos hablar de jardines históricos.
Ajá.
Ya es otra categoría. Un jardín histórico, y esto es muy bonito, es una composición arquitectónica. Y los elementos están vivos. No solo que están vivos, sino que evolucionan. Si nosotros plantamos un árbol pequeño, con los años va a ocupar más espacio, ¿no? Por eso decimos que son elementos vivos que evolucionan y que pueden perecer también por una causa fúngica, plagas, o porque le parta un rayo.
Sí.
Entonces, están en evolución constante. Sí. Y además, son paisajes culturales, ¿no?, hechos con estos materiales perecederos y renovables. Hay varios elementos, como son el diseño, sí, el estudio y el perfil del terreno, pero sobre todo la disposición, cómo colocamos las plantas, ¿no?
Uh-huh.
Y de trasfondo tenemos una riqueza histórica.
Vamos a lo práctico. ¿Podrían,
vale,
ser los jardines de la Granja en Madrid?
Sí, sí.
¿Podrían ser los jardines de Versalles?
Sí, y aquí nosotros podemos hablar de un jardín que fusiona el concepto del que hemos hablado, el jardín botánico, con el de histórico, porque es ambas cosas. Y
sería,
es el jardín de la Concepción de Málaga.
Ajá.
Y además tiene una característica añadida.
¿Cuál?
Y es que es un BIC, que es un bien de interés cultural. Estos son los jardines que tienen una figura jurídica especial.
Y además un nivel de protección determinado. Claro.
Sí, 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 sí. Son jardines y parques con valores artísticos, históricos y antropológicos.
¿Y cuáles serían entonces los jardines? Tú me has hecho antes una pequeña guía, claro, tú eres la experta,
sí,
saludables especializados.
Bueno, aquí en Marbella tenemos uno que es el Jardín de los Sentidos, que ha hecho mi estudio de paisajismo, uh-huh, y que ahí confluyen pues los principios del estudio, que son innovación, creatividad y sostenibilidad, para poder potenciar los servicios ecosistémicos. Estos servicios ecosistémicos, por ejemplo, los de belleza, es la belleza escénica que se puede contemplar, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, que es también muy importante, están los servicios de regulación. Las plantas regulan la temperatura, el ruido, hacen de
parapeto.
De muros verticales que mitigan el ruido. Y además, algo muy importante es que fomentan la visita de los polinizadores, que es tan importante, uh-huh, en cuando se planifica una ciudad, ¿no?
Ella lo ha dicho de pasada, pero si no lo conocen, es un jardín pequeño en dimensiones, bueno, no tan pequeño, pero desde luego muchísimo mejor y más bello de lo que antes había ahí, que era un despropósito. Para que ustedes se ubiquen, es en Jacinto Benavente, en la esquina donde está la ferretería Villalón, justo al lado de la Clínica Premium, al lado de los edificios AMI, frente al nuevo Carrefour y calle Valentuñana. Ese pequeño espacio que estaba muy degradado ahora es el Jardín de los Sentidos, diseñado además precisamente por ti. Rosa, quiero que te mojes.
Sí.
Aprovechando que estamos mal de agua y podemos regar nuestros jardines, quiero que te mojes.
Sí.
¿Hacen falta más jardines en Marbella? ¿Hace falta más cuidado? ¿Hace falta más sensibilidad? ¿Hacen falta más árboles?
Hace falta todo lo que tú has dicho, Concha. Mira, nosotros concebimos los espacios verdes como algo similar a una red. La infraestructura verde no puede estar aislada. Si nosotros hacemos un parque como el Jardín de los Sentidos y fomentamos la visita de los polinizadores, y los polinizadores se pasean por el parque. Tiene dos partes, ¿no? La parte, la parte superior, que está más en sombra, y la parte baja, que tiene más soleamiento. ¿Qué hacen esos polinizadores cuando ya se han cansado de pasearse por todas las flores del jardín?
Uh-huh.
Pues lo tienen mal. lo que necesitamos es conectividad con el siguiente parque, con la Alameda, por ejemplo, que claro, no está lejos.
Y está un poquito degradada.
Está degradada también, y entonces necesitamos unos corredores verdes que permitan unir todos los puntos verdes de la ciudad, ya sean nodos, ya sean núcleos, hay varias definiciones dependiendo de la proporción y la función que tienen esos espacios verdes. Y aquí lo importante es que haya conectividad. Eso es lo que tenemos que entender. Para que tengamos conectividad tenemos que tener más zonas verdes. Y lo que plantamos en esas zonas verdes han de ser especies que no se estén tirando cada tres meses, sino que se queden. Porque cada vez claro, que cambiamos las plantas, lo que estamos haciendo es tirar a un vertedero la biodiversidad que ya hemos creado. Uh-huh. Estamos dando marcha atrás. Uh-huh. Entonces, queremos una ciudad verde conectada.
Nos encantaría estar contigo todo el programa. Y además esto va a provocar seguramente, pues bueno, pues gente que esté participando de nuestro programa a propósito de esta cuestión que te he planteado. Pero tenemos que irnos de paseo contigo, Rosa. Bien. A cinco te hemos hecho un encargo, que nos traigas sí, cinco jardines sí o sí públicos, claro, que tenemos que conocer, que tenemos que visitar de una forma u otra. El primero te voy diciendo los nombres y tú nos dices por qué, de acuerdo,
vale,
brevemente.
Bien.
El Jardín Histórico del Castillo Palacio de los Rivera, que está, bueno, no muy lejos de aquí, en Bornos,
sí,
en la provincia de Cádiz, pero ya límite con Málaga. El Jardín de los Suspiros, ¿por qué?
Bueno, porque es un jardín renacentista que ha sido restaurado hace poco. Uh-huh. Siempre cuando estamos ante un jardín histórico tenemos la posibilidad de rehabilitar si tenemos suficientes vestigios históricos, ¿no? Como pueden ser mapas, libros, sí, lecturas, ajá, imágenes, incluso cuadros, uh-huh, de museos que nos pueden ayudar. Y este además tiene una cosa muy especial, que tiene una logia que fue diseñada por el arquitecto Tortelo, que a su vez se inspiró en los jardines del Palacio Belvedere del Vaticano, diseñados por Bramante, ni más ni menos. Entonces es una joya, es un jardín concebido a dos alturas, con juegos de agua, maravilloso.
Bueno, aprovechamos el día o la tarde, porque nos quedamos cerca, en el Parque Natural Los Alcornocales, el Jardín Botánico del Aljibe.
Agua. Esa es la palabra que me viene a la mente, porque el agua es el protagonista. Hay arroyos, aljibes, riachuelos. En general, es un jardín, podemos decir, con microclima. Y además pertenece, no es un jardín cualquiera, porque pertenece a la red andaluza de jardines botánicos y micológicos en espacios naturales. Mucho más fácil llamarla red, que son sus siglas, y podéis encontrar información buscando red y jardín botánico, os va a salir la red de 11 jardines. Vamos a hablar hoy de dos. Entonces, este está considerado como la última selva del sur de Europa.
¡Qué bonito!
Porque esta humedad que proporciona este microclima, esa frondosidad de la biomasa que encontramos entre alcornocales y quejigares, los quejigos son nuestro roble carrasqueño, están además complementados con una especie de selva llena de helechos y unas especies vegetales maravillosas, con árboles que sombrean y que invitan a unas lecturas veraniegas.
Nos quedan tres más, algunos ya los hemos citado, nos quedamos sin tiempo. Bueno, has mencionado el jardín especializado, el orquidario de Estepona.
Sí.
El jardín saludable, que también te has referido a él, obra tuya, el jardín de los sentidos de Marbella. Sí. Y por último, el que nos pilla también más cerquita, si quieres dar algún apunte más sobre este último, el jardín histórico botánico, bien de interés cultural, el jardín de la Concepción, el jardín botánico de la Concepción en Málaga capital.
Sí, pues yo diría que este lo tiene todo. Fue creado por los marqueses de Casa Loring en 1850. Y los Echevarría-Echevarrieta, ese matrimonio que constituye un tándem maravilloso para el resultado de este jardín, completó su diseño, ¿no? Son 23 hectáreas exuberantes y la planta principal es tropical. Pero no solo tenemos la parte tropical y subtropical, sino que hay más de 25.000 especies vegetales, de más de 2.000 familias, una colección de frutales también, otra colección de cactus y suculentas, hay plantas acuáticas, insectívoras, orquídeas, bromelias, Hay una colección Mapamundi que llaman de palmeras y plantas primitivas y además tesoros arqueológicos en el Museo Loringiano. Ajá. Lo tenemos todo.
Ajá. Oye, Rosa, se me ha quedado cortito este jardín en el que nos hemos metido, pero ¿has estado cómoda? ¿Te ha gustado?
Sí, me ha encantado.
Este jardín radiofónico y muy verde, como nuestro micrófono y nuestra enseña, los micrófonos de Onda Cero.
Sí, me ha gustado mucho.
Pues te vamos a invitar próximamente porque tenemos que hablar de la sequía y cómo está afectando a nuestro mundo vegetal al que tanto queremos en Onda Cero Marbella. Rosa Feño, muchísimas gracias por acompañarnos. Va a ser la primera, pero creo que no va a ser la última. ¿Te apuntas?
Sí, muchas gracias.
Muchas gracias. Mucho verde para ti y para todos. Pausa y nos metemos de lleno en el mundo de la empresa.